Señor les bendiga, hermanos. Para adelantar un poco, quisiera que busquen Génesis capítulo 24. Génesis capítulo 24. Estamos estudiando los nombres que se le dan en la Biblia al Espíritu Santo. Unos nombres son bien notorios, pero hay otros nombres que pareciera que como que si están un poco escondidos en la Sagrada Escritura, y este es el caso de esta hora en que vamos a meditar en uno de ellos. ¿Cuáles eran los nombres que habíamos visto del Espíritu Santo en la clase anterior? Muy bien, que el Espíritu es Espíritu Santo. Y en segundo lugar habíamos visto que el Espíritu es el Consolador, el otro Consolador. Muy bien. En esta oportunidad, hermanos, vamos a ver otros dos nombres. Uno de ellos es el Espíritu de la Promesa y el otro es Siervo. Ustedes no han encontrado en la Biblia que al Espíritu Santo se le denomine siervo. Pero hay una historia muy interesante, muy hermosa en el Antiguo Testamento, en la que ahí, hermano, en la Escritura vamos a demostrar de que el Espíritu Santo es siervo. Igual que Cristo, amén. Cristo es Salvador. Cristo es santificador. Cristo es, bueno, el guiador de nuestras vidas. Cristo es el sanador. Cristo es el perdonador de pecados. Cristo es el bautizador con el Santo Espíritu. Pero, hermanos, Cristo, además de todos esos títulos que tiene, tiene también un título que es siervo. Cristo es siervo. Él dijo, yo no he venido para ser servido, sino que ¿para qué? Muy bien, eso viene de un siervo. Así que el Espíritu de Dios también, hermanos, tiene ese mismo nombre, que lo vamos a ver en la Sagrada Escritura. Vamos entonces a ver unos versículos de la Palabra del Señor. Ya los vamos a dar en el camino. Pero les di Génesis capítulo 24, ¿verdad? Muy bien, quizás lo vamos a guardar un poquito a ese versículo, lo vamos a guardar por ahí, ya lo vamos a ver. Vamos a ver primero el nombre, el Espíritu de la Promesa, el Espíritu de la Promesa. ¿Por qué el Señor le llama así, el Espíritu de la Promesa? Muy bien, hay dos versículos en el Antiguo Testamento, uno de ellos es Ezequiel capítulo 36, y Joel capítulo 2, si usted los puede ahí tener listos, vamos a ver esos dos versículos, Ezequiel capítulo 36, versículo 27, los dos versículos del Antiguo Testamento están hablando del Espíritu Santo. Entonces, Ezequiel capítulo 36, versículo 27, dice ahí la palabra del Señor, y pondré dentro de vosotros el qué. Mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, cuando el Espíritu de Dios viene a la vida de una persona, el Espíritu Santo hace cosas grandes. Cuando el Espíritu Santo llega con poder a una vida, va a acontecer lo que dice esta porción, de que nosotros vamos a guardar, vamos a obedecer la palabra de Dios y la vamos a poner por obra, porque el Espíritu de Dios ha venido. Pero vayamos más profundamente y veamos Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 28. Ya les he hablado de esa porción de la Biblia, que es una gran promesa, hermanos, del Señor para el pueblo de Israel, pero también es una promesa para la iglesia, por lo que Pedro dijo, que ya lo vamos a ver también. ¿Qué dice Joel 2:28? En los postreros días derramaré yo de mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué le va a pasar ahí a la gente? ¿Qué le va a pasar a los ancianos? Soñarán sueños. A los jóvenes verán visiones, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios se va a derramar sobre toda carne. Hermanos, para poder ganar la batalla y que la iglesia de Cristo sea una iglesia triunfadora, victoriosa, es necesario que se cumpla ese versículo. Sin el cual, hermanos, sin esa bendición del Espíritu, yo creo que no podríamos nosotros llegar demasiado lejos. Entonces, hemos leído Ezequiel 36 que dice, yo voy a poner mi Espíritu sobre vosotros, y Joel 2 que nos está diciendo, y que yo voy a derramar de mi Espíritu sobre toda carne. ¿Qué son estas cosas entonces? Son promesas, amén. Son promesas que el Señor está dando siglos y siglos atrás, pero que tiene el Señor la intención firme de poder cumplir esa promesa. Y hermano, usted es un candidato a ser lleno de la gloria del Espíritu. Entonces ahí se le llama al Espíritu Santo, se le llama el Espíritu de la promesa. Así que hermanos, ¿por qué se le llama el Espíritu de la promesa? Porque fue prometido, hermano, por los profetas, como ya lo hemos leído por Ezequiel, por Joel y en otras partes de la Biblia. Entonces los profetas prometieron esta bendición de la llenura del Espíritu Santo y por eso se le llama entonces el Espíritu de la promesa. Muy bien, cuando Cristo resucitó de entre los muertos, se reunió con sus discípulos. Y una de las cosas, en Lucas capítulo 24, versículo 49, una de las cosas que el Señor le dijo a los apóstoles y a los discípulos, oiga bien, qué importante es esto, hermano. ¿Qué fue lo que les dijo? El Señor no los mandó a trabajar, bueno, yo ya morí, resucito, ahora voy al lado de mi Padre, ahora se quedan ustedes y váyanse. No, hermanos, qué importante era que los discípulos pudieran tener un encuentro con el Espíritu Santo, pudiesen ser llenos de la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, cuando Cristo resucitó, ¿qué fue lo que le dijo el Señor a los discípulos y a los apóstoles? Versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Así se le llama al Espíritu Santo. El Espíritu de la promesa. Yo les voy a dar lo prometido. La promesa de mi Padre. Hay dos condiciones ahí, hermano. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Muy bien, pero hagan una cosa. Quédense en Jerusalén. Porque cada quien pudo haber agarrado su camino para sus labores cotidianas, involucrarse en el activismo de la vida, de la rutina, y hermanos, y cada quien por acá, otro por allá, otro por allá, hermanos, no es la manera como un grupo puede recibir bendición. Entonces el Señor le dice a ese grupo amado, vayan y quédense en Jerusalén. ¿Y qué sigue a continuación? ¿Cuál es la otra condición? Ajá, hasta que, ¿verdad? Hasta que sean investidos por el poder de lo alto. Hasta que ustedes reciban Jerusalén, hasta que ustedes reciban la bendición de Dios. Hasta que sean investidos, saturados de la presencia del Señor. Dos, hermanos, dos condiciones para que el Espíritu de la promesa pueda, hermano, bendecirnos a cada uno de nosotros. Así que, hermanos, quedaos, toda aquella persona que aspire a ser llena del Espíritu Santo de una manera muy especial, quedaos en Jerusalén. Yo, hermano, creo en la concentración. Yo creo en la concentración. Que usted, para poder alcanzar algunos fines, usted tiene que concentrarse, hermano. ¿Verdad? En lo que usted está, tiene que tomar tiempo, tiene que apartarse. Si con que la selección salvadoreña se concentra unos dos meses antes del Mundial, ¿verdad? Nosotros tenemos que concentrarnos, hermanos. Eso es importante para cada uno de nosotros. Es importante. El Señor dice, quedaos entonces en Jerusalén. Así que, y permanecer, ¿verdad?, en esa búsqueda. Ahora, esa promesa, hermano, se cumplió en el Nuevo Testamento. Lo que decían los profetas en el Antiguo Testamento se cumplió en el Nuevo. ¿A dónde se cumplió? En Hechos capítulo 2, versículo 1 y versículo 2, ahí, hermano, se cumplió esta promesa bendita del Señor. Entonces, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. ¿Y qué pasó después? Y de repente, se escucha, ¿verdad? Un estruendo, se escucha un viento, se siente un viento que sopla, hermanos. Fíjense que las dos cosas son símbolos del Espíritu Santo. El estruendo y también, hermano, el viento. El viento es símbolo del Espíritu. Yo quiero decirles una cosa. Un día yo tenía 8 o 10 años de edad, quizás 8, cuando mi madre me llevaba al centro evangelístico y oraban mucho después de los cultos ahí en la iglesia. Entonces mi madre iba entrando al aposento alto, yo tenía quizás, tal vez estaba como a unos 2 metros de la puerta del aposento alto, la gente parece que estaba en un fervor pero glorioso, cuando de pronto, hermanos, como que si un avión supersónico pasó rozando las tejas, un rugir, hermanos. Un rugir, un estruendo que yo escuché, que le dije a mi madre, mamá, se está cayendo el techo. Y la verdad que no se estaba cayendo nada, hermano. No se está cayendo nada. Sencillamente quizás me fue revelado, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, esa experiencia tan gloriosa. Y hermanos, yo me quedé muy, muy sorprendido por eso. Después, hermanos, cuando ya crecí todo eso, me di cuenta de que el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 se manifestó a través de un estruendo. Y dije yo, esto es lo que yo escuché hace tiempos. Y escuchando a un pastor, él decía en su mensaje algo. Qué lástima que hoy en día ya no hay iglesias que truenan. O sea, iglesias donde la manifestación del Espíritu, hermanos, se presenta a veces en un estruendo terrible. Ojalá, hermano, de que esto pudiera experimentar algo así, hermanos. Y dice como un viento también que soplaba, gloria al Señor. Es muy lindo esto. Así que, hermanos, la bendición de Dios cayó en Hechos capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Los apóstoles recibieron, hermano, el bautismo en el Espíritu Santo, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, que dijo en Hechos 2, 17. Ya Pedro, lleno del Espíritu Santo, que dijo en Hechos 2, 17. Vamos a ver, veamos el versículo 16. El versículo 16. Mas esto es lo dicho, dijo Pedro, por el profeta Joel. Ya vimos lo que dijo Joel, ¿verdad? En los postreros días yo derramaré de mi Santo Espíritu sobre toda carne. Y entonces cuando ellos recibieron esa bendición en el aposento alto, Pedro dijo, si esto es lo que dijo Joel. Esto es la bendición del Espíritu Santo llegando a la iglesia. Así que al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de la promesa. Y hay todavía, hermanos, otro requisito para que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo. Primer requisito es quedaos en Jerusalén. Número 2, permanezcamos en ello. Y número 3, Hechos capítulo 2, versículo 38 y 39. Hechos capítulo 2, versículo 8 y 39. ¿Qué dice ahí la Sagrada Escritura? Aleluya. Arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, de los pecados. ¿Y qué dice? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. El regalo que yo tengo para ustedes. ¿Y qué dice el versículo que sigue? Porque para vosotros es que, ahí está, la promesa, ahí está, la promesa. Lo que el Señor había prometido desde hace muchos siglos, hermanos. O sea, el espíritu de la promesa. Así que usted le puede decir al Señor, Señor, que el espíritu de la promesa venga sobre mi vida y me pueda saturar con su presencia de una manera especial. Entonces al Espíritu Santo se le conoce con el nombre de Espíritu Santo, se le conoce con el nombre de Consolador, ahora aprendemos que se le conoce como el Espíritu de la promesa, y también, hermanos, en segundo lugar, al Espíritu Santo se le conoce como el Siervo. Y a mí esto me encanta, hermano. Y óigame, no somos merecedores de esto, pero esto me encanta y proviene de una historia maravillosa que está en la Sagrada Escritura. Ahora sí, vayámonos a Génesis capítulo 24. Vamos a leer los primeros cuatro versículos de la palabra. Ahí que el Señor le dé a usted penetración, ¿verdad? Que le dé discernimiento para entender lo que estamos aquí leyendo y cuál es la aplicación de esta historia muy linda. Dice el versículo 1 en adelante, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a su criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, hablando de Isaac, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Vea lo que está diciendo la Sagrada Escritura. Versículo 10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacot. E hizo arrodillar los camellos. Bueno, este versículo no. Veamos el versículo 15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, verso 22, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y dos brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas. ¿Hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y oiga lo que dice el 51, el versículo 51. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová, y sacó el criado alhajas y plata, y alhajas de oro, y vestidos, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Cuando nosotros estamos leyendo, hermanos, esta historia, bueno, aquí no se menciona el Espíritu Santo. Por ningún lado se menciona el Espíritu Santo. Si usted lee Génesis capítulo 24, ahí no se menciona de ninguna manera el Espíritu Santo. Pero sí encontramos esa historia, hermanos, encantadora, cuando Abraham, siendo ya viejo, manda a su criado, al mejor criado que él tenía, para que le fuera a buscar a Isaac, que era el hijo de la promesa, que le fuera a buscar una esposa, porque era necesario que él se casara. Y me la vas a buscar, pero muy bien. No te vayas a equivocar ni vayas a venir vacío. Tú tienes que traerme una novia para mi hijo, para que se casen. Entonces, esa es en términos la historia. Ahora, ¿dónde está, hermano, el Espíritu Santo en este relato? Los teólogos, hermanos, ven en el siervo de Abraham al Espíritu Santo. Abraham, el padre, envía al siervo para que busque señora para su hijo único, para su hijo Isaac. Entonces, los teólogos ven, hermanos, en el siervo de Abraham al Espíritu Santo. Por ejemplo, hermanos, Abraham viene y ofrece a su hijo, a su único hijo, Isaac, lo ofrece, ¿verdad?, en sacrificio, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros vemos en esa acción de Abraham ofreciendo a su único hijo, Isaac? Exactamente, estamos viendo nosotros a nuestro Padre Celestial sacrificando, ofreciendo en sacrificio ¿a quién? A Cristo en la cruz del Calvario. A su hijo unigénito y amado, a su único hijo. Abraham le estaba haciendo lo mismo, a su único hijo lo estaba sacrificando. Así que nosotros fácilmente podemos ver de que en Abraham podemos ver a nuestro padre y en Isaac, el único hijo, podemos ver nosotros al unigénito hijo de Dios siendo sacrificado en la cruz del Calvario. ¿Pueden ver eso? Muy bien, entonces vamos a poder ver el Espíritu Santo, ¿me entienden? Aquí en esta parte, con el nombre de siervo, con el nombre de siervo. Y usted tiene que considerar al Espíritu Santo de esa manera, que en un momento dado en la vida, el Espíritu Santo es siervo para usted. ¿Cuántas cosas el Espíritu hace a favor suyo, hermano? Aún cuando usted duerme, ¿verdad? ¿Cuántas cosas el Espíritu Santo? Así que lo vemos aquí en Génesis capítulo 24 y vamos a ver entonces el primer detalle, hermano. Muy bien, tal como Abraham, oiga bien, busca esposa para su hijo Isaac a través del siervo, ¿cierto? Tal como Abraham busca esposa para Isaac, su único hijo, a través del siervo de Abraham, así, hermano, nuestro Padre Celestial, el que anda buscando para su hijo único, que se le llama el novio. ¿Qué anda buscando el Padre? ¿Ah? Anda buscando una novia para el novio, ¿cierto? Anda buscando una novia para el novio. Entonces, si Abraham envía al siervo para buscar novia para su hijo Isaac, ¿el padre a quién manda para buscarle novia a su hijo? Envía al Espíritu Santo, exactamente. Envía al Espíritu Santo para que busque esposa para Cristo. ¿Qué hace actualmente el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios, hermanos, se mueve sobre la tierra. ¿Se acuerdan que en Génesis capítulo 1, versículo 2, en el segundo versículo de la Biblia, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas? ¿Qué ha sido el trabajo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo se ha dicho que es el poder ejecutivo de la Deidad. El poder ejecutivo de la Deidad. Es el que ejecuta, es el que hace. Es el que opera de una manera muy especial. Entonces el Espíritu Santo se mueve sobre la tierra actualmente porque ha venido para buscarle esposa al esposo. Ha venido para buscarle novia al novio. Amén. Entonces el Espíritu Santo se encuentra, hermanos, de esa manera, trabajando de una manera especial, llamando a la novia, limpiando a la novia, santificando a la novia de una manera muy especial. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y miren, hermanos, que si usted tiene una vida cristiana, ¿qué? De 10 años, de 15 años, de 20 años, de 25 años, usted debe reconocer la obra del Espíritu en su vida. Y muchos de nosotros le costamos mucho al Señor. Mucho, pero mucho. ¿Verdad? Somos salvos, pero a veces todavía no hemos sido cambiados y transformados. Y acuérdense que el Señor viene por una novia pura, santa, sin arruga y sin cosas semejantes. El Espíritu Santo está trabajando sacando esas arrugas. ¿Saber cuántas arrugas nos ha sacado a nosotros? O a ver cuántas se han agregado, ¿verdad? Y estamos peor quizás, pero viene para plancharnos, hermano. Para sacar esas arrugas, ¿verdad?, de nuestra vida. Así que si el siervo Abraham fue enviado en una misión especial, y la misión especial era encontrarle esposa o novia a Isaac, entonces, ¿para qué fue enviado el Espíritu Santo? ¿Para qué fue enviado el Espíritu Santo? Para eso, para buscarle novia al novio, ¿verdad? ¿Y quién envió al siervo? Ahí, ¿qué dijo Cristo? Y mi Padre les enviará a usted al otro Consolador, ¿verdad? Entonces el Padre envía al Espíritu Santo, hermanos, para buscarle novia al novio. Entonces ya vamos viendo nosotros aquí, hermanos, de que parece que ese siervo de Abraham es el Espíritu Santo. ¿Verdad? Lo vamos viendo ya claramente. En segundo lugar, hermanos, cuando el siervo es enviado en esa misión para buscarle novia a Isaac, fíjense que ahí el siervo no andaba hablando de sí mismo, ¿verdad? Él estaba empeñado en estar quizás hablando de las virtudes del linaje, ¿verdad?, de Isaac, hablando cosas maravillosas en cuanto entonces a Isaac. Así que no andaba hablando de su propia cuenta. Él no se andaba exaltando de ninguna manera, sino que aprovecha la oportunidad para hablar bien, pero muy bien, de Isaac. ¿Y cómo es el Espíritu Santo, hermano? ¿Cómo es el Espíritu Santo? ¿Qué dice Juan capítulo 16? Juan capítulo 16, versículo 13. El Espíritu Santo así es también como el siervo de Abraham, ¿verdad? Entonces ahí encontramos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que él oyere y os dará a saber todas las cosas que habrán de venir. Entonces dice que no hablará de su propia cuenta. Hablará todas aquellas cosas que el Padre le ha dado en su sola potestad. Y hermanos, el Espíritu Santo así es. Si usted se da cuenta, Cristo ha venido, hermanos, para glorificar ¿a quién?
Al Padre.
¿Y quién glorifica al Hijo? El Espíritu Santo. Esa es la labor del Espíritu Santo, glorificar a Cristo. Y la labor de Cristo es glorificar y exaltar al Padre. Así que vean la servidumbre, hermano, del Espíritu Santo. No viene hablando de por sí mismo, por su propia cuenta, sino que viene, hermanos, hablando de Cristo el Señor. Y viene exaltando a nuestro Señor Jesucristo. Vea entonces la servidumbre, hermano, del Espíritu Santo. Tercer lugar, hermanos, dice la Escritura de que cuando el siervo de Abraham encontró a Rebeca, Vamos a leer Génesis capítulo 24, versículos 51, 52 y 53. Vea lo que dice ahí la palabra del Señor. Cuando el siervo Abraham halló a Rebeca, ¿qué dice Génesis 24, 51? He aquí Rebeca delante de ti. Ahí estaba ya, el siervo había encontrado la novia para Isaac. Tómala y vete, decía el padre de Rebeca, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Y cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová, y oiga lo que dice el versículo 53, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca, y también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. ¿Ven algo del Espíritu Santo ustedes ahí? ¿Ven algo del Espíritu? Vemos aquí al siervo de Abraham que cuando encuentra a Rebeca, esta es, estaba reconfirmando ya, hermanos, esa bendición de Dios que Dios le había presentado, esta es. Entonces, saca regalos y se los da a Rebeca. Se los da a la novia. ¿Qué podemos ver nosotros aquí, hermanos? ¿Qué hace el Espíritu de Dios con respecto a la iglesia? Le da dádivas, le da dones. ¿Y quiere saber usted cuáles son esos dones? Vayámonos entonces al libro de Corintios, vayámonos a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a ver qué nos dice ahí la palabra. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, dice, es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu, oiga bien, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, versículo 9, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, por el mismo Espíritu, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, oiga bien, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere, gloria. No como yo quiero, sino que como Él quiere. Así que vemos, hermano, al Espíritu Santo dando dones. Por eso es que cuando el siervo de Abraham encuentra a Rebeca, adora al Señor y saca de los regalos que traía para bendecir a Rebeca y a su familia. Así que lo mismo hace el Espíritu Santo. Cuando encuentra a la iglesia, ¿qué es lo que el Espíritu Santo tiene en mente? Hermano, sacar dones, sacar dádivas. Por eso la palabra nos exhorta y nos dice que nosotros procuremos los mejores dones. Procuremos los mejores dones. Yo creo que aquí nosotros, hermanos, a veces nos dormimos en estas ofertas tan lindas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Muy bien, En cuarto lugar, quisiera destacar, hermanos, que el siervo de Abraham acompaña a Rebeca para conocer a Isaac, su futuro esposo. Le acompaña. ¿Qué hace el Espíritu de Dios con cada uno de nosotros? ¿Qué hace el Espíritu de Dios con la iglesia? ¿Ah? Cada vez que iban avanzando, el siervo de Abraham, juntamente con Rebeca, se iban acercando más al novio, ¿verdad? Más al novio, y la expectativa era mayor, y bueno, hermano, era algo posiblemente muy lindo. Entonces, ¿qué hace, hermanos, el Espíritu Santo? El Espíritu Santo a nosotros nos va acompañando, ¿verdad? Porque está en nosotros. Y lo que quiere el Espíritu Santo es acercarnos a una relación verdaderamente íntima con el Señor Jesucristo. Una verdadera relación con el Señor Jesús. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, hermano, que nos esté bendiciendo de esa manera, no vamos a sentir deseos. Y la carne lo que quiere, hermano, la carne quiere destrabarse, destaparse completamente. Eso es lo que quiere la carne, hermanos, porque en la carne no mora el bien. Si a algo usted tiene que temerle, es a usted mismo. Esa carne es terrible, hermano, es terrible. Así que si vamos a ser resguardados y bendecidos es por el Espíritu de Dios que mora en nuestras vidas, amén. Así que, hermanos, qué lindo es esto, me encanta mucho, ¿verdad? Porque así como el siervo acompañó a Rebeca, así el Espíritu de Dios, hermano, que es el siervo de nuestro Padre, nos acompaña a cada uno de nosotros para conocer más y más al novio. Y finalmente, hermanos, no fue un asunto, por decirlo así, fácil para el siervo de Abraham poder encontrar esposa para Isaac. Tuvo que haber, fíjense que creo que habían como 500 millas que tenía que recorrer a través, hermano, de transportes bien primitivos como en esa época, en medio de grandes peligros, en medio del acecho también de Satanás, porque Satanás no se queda, hermano, tranquilo de ninguna manera. Así que, hermanos, ese enemigo quería quizás desviarlo al siervo de Abraham de esos propósitos, pero no lo logró. No lo logró. La mentalidad era, hermano, conseguirle esposa a Isaac. Y el Espíritu Santo, hermano, tiene una consigna. Él no se aparta de su llamado de ninguna manera hasta que le pueda encontrar una esposa santa al novio. Que le pueda encontrar una novia, hermanos, que esté embellecida, que esté adornada y que esté vestida de lino fino. Y no va a descansar de ese propósito el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, deducimos de que al Espíritu Santo se le puede llamar siervo. Se le puede llamar siervo. Y esta palabra a mí no me sorprende, hermanos, porque si nosotros buscamos en Mateo capítulo 20, versículo 28, Mateo 20, 28, si el Espíritu Santo es siervo, vemos que también el Hijo es siervo. ¿Y qué decía el Señor? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir. ¿Saben una cosa, hermano? Yo les quiero decir una cosa a ustedes. Hay una diferencia entre lo que es ser siervo y sencillamente servir. Hay un montón de gente que sirve, hermano. Montón de gente que sirve. Hay gente que sirve cuando quiere, recorriendo las distancias que él quiere, trabajando con quien quiere. No, con la Julia no. Con esta sí, ¿verdad? Y también por cuánto, ¿verdad? Él considera que le tienen que pagar. Ese es el que sirve. Ese es un asalariado. Pero el siervo, hermano, es diferente. El siervo sirve incondicionalmente. Amén. Y de la manera como el Señor se lo pueda demandar, de esa manera, hermano, puede servir. De esa manera. Así es, hermano, el que es siervo. Porque uno lo puede sentir en el corazón. Así que hay una diferencia enorme entre servir, ¿verdad?, en las cosas de Dios y ser verdaderamente siervo. Y Cristo, hermano, es un verdadero siervo. Les quiero recordar aquella historia, y con esto termino, cuando los discípulos, hermanos, estaban esperando al Señor Jesucristo que llegara al aposento alto. Y los discípulos estaban allí, ¿verdad? El que llegaba quizás primero tenía que agarrar y prepararse con la toalla, el lebrillo, el agua, para poder lavar los pies a los discípulos. Pero eran los últimos días que pasaban con el Señor Jesús. Entonces ellos no querían perder de ninguna manera, hermanos, posición, ni dar quizás imagen de esclavo y de siervos. Así que nadie quería lavar los pies a nadie. Así que todos se sentaron en la mesa, ¿verdad? Y todos se miraban los unos a los otros. ¿Y quién va a agarrar el lebrillo para lavarnos los pies? Nadie lo hacía. No era el momento, quizás decían ellos, para humillarse de tal manera. Así que cuando entra el Señor, los mira sentadotes a todos ellos ahí. Mi hermano se quedó viendo a cada uno de ellos, y viene el Señor y agarra la toalla, se la ciñe, hermano, agarra el agua y empieza a lavarle los pies a todos. Y llega donde Pedro, a ver los pies, hijo, dámelos. ¿Cómo vas a creer? Jamás, Señor, yo me voy a dejar lavar los pies por ti. Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de Dios. Entonces él tuvo que extenderle los pies. Pero vea, hermano, al Señor Jesús poniéndose la toalla, hermanos. La toalla de siervo, dispuesto, hermano, a lavarle los pies a Pedro. El problema de los pies de Pedro no eran el polvo, no era que estaban fatigados. Y por eso se lavaban los pies en aquel entonces, para refrescarlos, para limpiarlos, para que el invitado se sintiera bien. Pero, hermanos, no era el propósito del lavamiento del Señor Jesús el quitarle el polvo a los pies de Pedro, sino que la lección que le quería dar: mira, Pedro, así como tus pies muchas veces andan sucios por el contacto con la tierra, así tu alma está sucia, así que yo estoy aquí como siervo tuyo para limpiarte los pies. Y si no te los limpio, no tienes parte conmigo. ¿Cuál es la lección de esto, hermanos? La renovación espiritual. ¿Sabe una cosa, hermano? Ninguno de nosotros quiere ser renovado por el Señor. Queremos estar en sus cosas. Déjame entrar al templo, déjame cantar, Padre, déjame portar una Biblia debajo del brazo. Pero ser renovados por el siervo. Que el Señor agarre, hermano, la toalla y nos diga: te quiero limpiar, te quiero lavar, te quiero quitar la inmundicia. Hermano, nosotros no queremos. Teniendo, hermanos, un glorioso siervo, pueden imaginarse, hermanos, ese título tan lindo con la cual el Señor quisiera, hermano, bendecirnos y limpiarnos y renovarnos completamente, pero ninguno a veces de nosotros busca la renovación espiritual. Pero quiero decirles una cosa, que el Señor, hermanos, está como siervo para bendecirlo, amén. El Espíritu de Dios es siervo también, porque Él está a su disposición, y en el momento que usted lo decida, quiero decirle de que el Espíritu Santo está presto para bendecirlo. Amén. Presto para bendecirlo a usted. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, a venir en oración delante de la presencia del Señor. El canasto que siempre se llena de esas balotas nos dice cuáles son sus necesidades. Usted las escribe porque tiene fe en el Señor. Y hermanos, ahí hay necesidades de todo tipo. Hay necesidades laborales. Hay necesidades, hermanos, de que Dios perdone los pecados. Hay necesidad ahí, hermano, de la gente querer encontrar un trabajo, presenta sus problemas matrimoniales, presenta sus problemas con los hijos, presenta, hermano, todo tipo de problemas. Y este es un buen momento, hermanos, es decir, ejercemos fe cuando hacemos eso y vamos a creerle al Señor. Así que si usted tiene una petición que presentar delante de Dios, quiero que usted venga aquí al altar, hermano y hermana, y vamos a orar al Señor. Vamos a cantar una alabanza al Señor. Estoy confiando, Señor, en ti. Y usted que está expresando su petición a través de estas hojitas, venga acá, levántese de su asiento, cantemos esa alabanza. Y vamos a orar al Señor por cada petición que usted ha traído.
Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor.
Estás en los cielos, Señor. Nos hemos reunido en este lugar, Padre, no solamente para cantar a tu nombre, oh Dios mío, no solamente para escuchar tu palabra, no solamente para adorarte a ti, oh Dios, pero tú, Señor, nos has dicho en la Sagrada Escritura: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá. Esa es tu palabra, Rey de Gloria. Tú nos invitas, Padre, a que podamos poner esa confianza en ti, oh Rey de Gloria, en los méritos de la cruz del Calvario, a través de la cual nos has dado, Señor, grandes cosas. Padre, mira a mis hermanos que están aquí, Señor, presentes, que han pasado acá al frente, oh Dios mío, para subrayar esa necesidad, Señor mío, de ser bendecidos, ser escuchados por ti, bendito Padre Celestial. Señor, orar es pedirte a ti, Señor, y estamos orando a ti. Mira, Señor, cuántos problemas económicos hay en la vida de mi hermano, en la vida de mi hermana, Señor mío. Padre Santo, pero tu palabra dice que tú nos bendices conforme a tus riquezas en gloria, Padre. Cada persona que está aquí, que tenga necesidad financiera, Yo te pido que les suplas, oh Dios mío. Si hay hermanos que tienen deudas, que no hayan cómo salir, Rey amado, tú siempre arrojas luz a nuestro camino. Señor mío, si se cierra una puerta, tú abres una ventana, Señor, para que por ahí podamos encontrar nuestro oportuno socorro. Así que, Señor, levanto estas vidas ahora delante de tu presencia. Hermanas y hermanos que tienen deudas, Padre, que no pueden pagar, oh Rey de Gloria, yo te pido en esta hora que seas propicio a esa necesidad, Dios mío. Si hay hermanos que no tienen trabajo, Padre, yo te pido, Señor, que tú les puedas suplir, Padre, en un rincón, Padre, en un lugar, Padre, de esta ciudad o de este departamento, oh Dios mío, y los otros departamentos, hay un lugar para mi hermano, para mi hermana. Yo te pido, Señor, que le presentes esa oportunidad, Padre Santo, aleluya. Quita todo obstáculo, Señor, y que mi hermana y que mi hermano que confía en ti, Padre, pueda ser bendecido financieramente, oh Rey de Gloria. Te pido, Señor, de que los ayudes, Padre, que toda maldición financiera, oh Dios mío, sea quitada en el nombre de Jesús de Nazaret. Si han habido injusticias, si no he pagado impuestos, si no he diezmado, oh Rey de Gloria, todo eso, perdónalo, Señor. Si me he comportado injustamente con mi trabajador, también, oh Dios mío, perdónanos, oh Rey de Gloria, y que la gracia tuya fluya, Señor amado. Fluya en cada vida, bendito Señor Jesús. Padre, abre un nuevo capítulo en la vida de mi hermana. Trae bendición. Mi hermano quiere defender su hogar, Padre. Ayúdalo, provéele, Señor, porque tú eres el Dios de la provisión. De igual manera, Padre, si hay enfermedades, Rey de Gloria, hay, Señor, solución, hay salud en la cruz del Calvario. Los méritos de la cruz son suficientes, Padre, para que esa enfermedad desaparezca por completo, porque por tu llaga hemos sido todos curados, Señor mío. Enfermedad, huye en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te vas, enfermedad, en el nombre de Jesús. Y proclamamos esa victoria en esta noche. Bendito Señor Jesucristo, aleluya. Padre, ¿cuántos son los problemas ahí en el matrimonio, en la casa, Padre, con los hijos, Señor mío? La paz se ha perdido, Señor mío. La bendición se ha esfumado, Señor, del hogar, oh Rey de Gloria. Yo te pido, Señor, que restaures los hogares, oh Dios. Que trabajes poderosamente, Señor, en los matrimonios, Padre. Que el espíritu de contienda y de pleito se vaya en el nombre de Jesús. Que el espíritu de celo sea vencido en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre. Que haya un gran entendimiento entre esposo y esposa, oh Dios mío. Que se amen, oh Rey de Gloria, para que tú, Señor, visites esa casa. Y presentamos a los hijos, a los nietos delante de tu presencia, para que ellos sean poderosamente bendecidos por ti, Señor. ¿Cuánto padre, cuánta madre está angustiada por los caminos que están tomando nuestros hijos y nuestras hijas, oh Rey de Gloria? Los ponemos ahora, Señor, bajo tu vigilancia, oh Dios mío, para que tu promesa se cumpla, oh Rey de Gloria, porque ellos van a ser, oh Dios mío, objeto de bendición en ese grande avivamiento espiritual, cuando ellos, Padre Santo, puedan ser llenos del Espíritu Santo, puedan hablar en otras lenguas, puedan, oh Dios mío, ver visiones y puedan profetizar. Bendito Señor Jesucristo, todas esas bendiciones están para ellos. Así que, Padre, los bendecimos en esta hora. Y hermanos y hermanas que están sufriendo de una manera u otra, señores, con esos problemas, Padre, de grandes temores, de ataques de pánico en su vida, oh Rey de Gloria, vidas que están, oh Dios, pasando por momentos bastante difíciles, Señor, de ansiedad, de depresión, oh Dios mío, de grandes temores en su vida. Todo eso, Señor, en esta hora venimos para quebrantar el poder del enemigo en el nombre de Jesús. Maligno, no te vas a enseñorear de mi hermano, porque él es hijo tuyo, aleluya. Ha sido lavado con la sangre de Cristo. Gloria sea tu nombre. Mi hermano es templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, maligno, suelta esa vida en el nombre de Jesús. Y que la paz tuya, Señor, venga por completo, Padre, a mi hermano y a mi hermana. Y así por cada necesidad, oh Dios, por cada necesidad en esta noche, Rey de Gloria, sé propicio, Padre. Tú eres la provisión para cada necesidad en nuestra vida. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy. Creemos en Mateo 7:7. Pedid y se os dará, Señor. Creemos tu palabra, oh Dios mío, y confesamos esa victoria en esta noche, oh Rey de Gloria. Padre, viene un día, el día de mañana, con esta semana que se asoma, Padre. Señor, necesitamos de la bendición tuya. Necesitamos, Señor, del auxilio tuyo. Si tú tardas en venir, Padre, acompáñanos a lo largo, Señor, de esta semana, oh Dios. Ayúdanos con todos los retos, Padre, y los desafíos que tenemos, Señor, en esta semana. Padre, sé propicio a nosotros, oh Rey de Gloria. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Y Padre, acompáñanos a nuestros hogares con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.